Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Viernes nuevamente, como siempre decimos, y todo el fin de semana por delante para disfrutarlo de la mejor manera y en el agua. ¿Qué dicen mis amigos Cali Cerruti y Luis Petec? ¿Cómo están?
Acá estamos, Dani, muy bien. Y bueno, hoy con una visita muy interesante, una persona que merece ser más conocida de lo que es. Y bueno, vamos a hablar mucho con él. Luis Dingo Canuto. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos. Vamos a conversar un rato. Así que muy agradecido estar acá.
Mirá, Luis, te digo que si querías ser famoso, te tendrías que haber dedicado al fútbol. Esto es algo de lo que vamos a hablar un poquito hoy también. Así que no te preocupes por eso. Somos los eternos ignorados, los de la náutica. Pero no importa, estamos para vencerlos.
¿Eh? Ahí estamos. Así que sí, es un deporte poco popular a veces, pero bueno, tiene un montón de matices. Y bueno, es lo que nos gusta, por eso hacemos esto. Así
que... Por supuesto que sí. ¿Cómo va, Luisito? ¿Todo bien?
Bien. Muy bien, muy bien. Hoy me compiten el nombre, ¿eh? Vamos a tener que...
Ah, sí, somos... sí.
Yo también soy... Mirá, yo sugiero una cosa, que a Petec le digamos Petec y a Canuto le digamos Canuto. ¿Qué te parece?
No, me pueden llamar Dingo.
Claro, Dingo,
me dicen Dingo, así que con Ajá. Dingo estamos...
¿Y estamos Dingo perfectos. Es un nombre
sí,
o es un apellido?
Dingo es un apodo que adquirí yo cuando fui al Club de Velas, donde fue que navegué más competitivamente. Mi barco se llamaba Dingo y como nadie me conocía, todo claro. El mundo empezó a decirme Dingo y así que quedó Dingo. Mucha gente me conoce como Dingo y no como mi real nombre, así que
bueno, pueden decirme Dingo. Hay un famoso barco que se llama Canuto.
Ah, sí, sí,
claro.
Sí.
Claro. Claro. Sí, sí. Bien, señores. Yo le preguntaba a Luis cómo estaba, a ver si estaba todo controlado o todo bajo control.
En aparente orden, estamos tratando.
En aparente orden.
Los oyentes por ahora no contestan, así que están solo de oyentes en YouTube. Esperemos que aquel que quiera mandar alguna preguntita lo haga por el canal de chat. Que, bueno, seguramente Luis, el otro Luis.
Claro, el amigo Dingo.
Tenga ganas de contestar.
No hay problema, señor, contestaremos todo.
Va a ser muy interesante saber, perdóname Cali, pero va a ser muy interesante saber el pronóstico para el fin de semana. Principalmente hay regatas, pero el tema más importante es que nosotros tenemos que pintar el fondo de nuestro barco, así que vamos a estar atentos desde aquí mismo, Cerruti.
Totalmente.
Y cuando aparezca el caballero rojo, nuestro amigo Fabián Conte, que andaba corriendo por Libertador, algo así, escuché.
Sí.
Bueno,
sí.
Que se ponga también, ¿no?
Ya se va a sumar, seguramente. Y con él tenemos algunos temas muy interesantes, porque, a ver, no, vamos a robarle unos segundos nada más al otro Luis. El domingo, ¿sí? Tenemos dos eventos muy, muy importantes a nivel internacional, ¿sí? El primero es... siempre hablando de vela oceánica, ¿no? El primero es la Ruta del Ron, que arranca el domingo, y tenemos, la verdad que, un surtido como para cualquier paladar. Tenemos los trimaranes, está Class 40, están los... ¿sí? Tuvimos una presentación fantástica durante toda la semana en la villa, donde pudimos ver a los skippers, la verdad... ver en
envidiable,
Francia,
¿no?
Sí, ver en Francia este tipo de cosas es como ver rockstar que agarran y están con su público y firman autógrafos y tienen las fotos de su barco y le dedican a los chicos que tienen 10, 11 años, están desesperados por subirse a la embarcación y tocarlos y qué sé yo. La verdad que uno lo ve y parece que estuviera montado de una película, porque a nosotros acá parece como que estamos en un reducto. Cuando hablas de náutica parece que estuvieras adentro de una burbuja y que nadie te da bolilla y nadie sabe qué pasa al lado del río. Es una cosa de loco.
Tiene que ver con lo que hablábamos, Ringo, ¿no?
Sí, exacto.
Ser famoso, dedícate.
Por ahí claro. Acá no es como el como en otros países la vela, y bueno, afuera un poco identifican a los exponentes y casi no al nivel de un jugador de fútbol, pero la gente que navega los tiene identificados, y acá por ahí no están así, es medio como que estamos al margen, y eso que es el deporte que más medallas olímpicas trajo, más que el fútbol y muchos deportes. Y bueno,
le ganamos al boxeo, ya digo.
Ya le ganamos al boxeo, bueno.
Ya le ganamos al boxeo.
Sí, hay mucha gente que no entiende ni de qué se trata o no navega. Porque si bien navegar no es caro, lo que puede ser un poco costoso es la navegación competitiva en barcos de One Design, pero en sí navegar... Claro. Cualquiera puede tener un amigo que tiene un velero y está navegando sin invertir un centavo más que una campera o una zapatilla. Sí, así que algo que hay que aprovechar.
A ver, muchísimo menos que lo que necesitas en cualquier otra actividad. O sea, si querés ir a jugar al tenis, te tenés que comprar una raqueta, por lo menos. O sea.
Exacto. Acá tal vez no necesitas ni nada, porque te vas un día que hay regata al club con la mochilita y decís, che, ahí necesita tripulación y hay para navegar.
Siempre se necesita. Es más, conocemos a muchísimos capitanes que se quedan en la marina porque no tienen tripulación para salir. Entonces, eso es inentendible. Y cuando uno lo compara con lo que sucede afuera, es más, el otro evento que tenemos este domingo es la Vuelta a Italia, ¿sí? Y otra vez lo mismo, o sea, Venecia está estallado, van a ver ¿cómo es? Los veleros que están preparándose para salir, y está toda la gente ahí alrededor de como dicen los gallegos, del pantalán, mirando a ver qué pasa y a ver qué están haciendo con el enrollador y por qué sacan esto, ponen aquello. Y acá aparece una regata, nadie va a verlo, tampoco se publicita antes ni nada, ¿no? Pero, o sea, no, falta todo el show que hay alrededor en esos lugares, y entonces también
pasa
desapercibido.
Seguramente vos eso lo has vivido, Dingo, en alguna ciudad que has estado compitiendo o entrenando, como es tu caso por estos días, ¿no?
Sí, yo, para ser más concreto, el caso que más me llamó la atención fue, por ejemplo, cuando hemos estado en Hieres. Hieres es un puerto en el sur de Francia, que es, la regata se hace prácticamente... Sacan los autos de un estacionamiento en un espigón y los lasers quedan ahí y la gente pasa caminando por ahí, no hay un club, no hay nada, y está todo mezclado, el que pasa caminando, pasa a pasear el perro, o el entusiasta que quiere ir a ver a los atletas olímpicos de alto nivel, y los tiene ahí, y es como tenerlo a Messi jugando la pelota en la vereda de tu casa. Claro. Y bueno, eso pasa porque... Se abre mucho más el deporte, no hay tantos clubes con rejas, sino que es más abierto al público en general, y bueno, y también es más seguro, en el sentido que acá puede pasar que uno deja el barco en la calle y bueno, te pueden sacar una rueda, pero
claro. Te quedaste sin el timón, capaz.
Sí, pero bueno, roban en todos lados, pero no es eso. Un impedimento para abrir un poco más el deporte a las personas que por ahí no tienen ni idea, pero les gusta ver eso o les llama la atención, que es algo que deberíamos abrir más. Así que,
¿estás trabajando para algo en específico pronto? ¿Estás entrenando?
En estos momentos, sí, te cuento un poco lo que estoy haciendo en este momento. Estamos armando un proyecto con Snipe, que lo estamos terminando de delinear con mira a los Panamericanos. Es un proyecto un poco un desafío, es bastante difícil porque son rivales muy buenos. Y bueno, y después eso con Snipe para el Panamericano, con Argentina. Y después estoy también trabajando un poco afuera, en Estados Unidos, en un lugar que se llama Oakley, que voy regularmente, y ahí ellos tienen todo lo que es high performance, que son barcos skiff, barcos de foil, y catamaranes con foil, UAS, NACRAS y 49er, en donde se organizan clínicas, entrenamientos con chicos de entre 14 a 20 y pico de años, y muchos de esos chicos después terminan yendo al equipo olímpico de Estados Unidos. Es como, se hace como una introducción, porque es un lugar único que tiene muchos barcos a disposición y tiene muchos recursos, y bueno, y la parte de high performance es una parte más de otras partes que tienen, porque ellos hacen mucho match race y mucho regatas de offshore. Claro. Así que tienen una estructura monstruosa que se sustenta en base a donaciones. Algo que ojalá algún día acá podamos sacar algo de eso y poder replicar un modelo parecido acá, que es difícil, pero bueno.
Yo justamente quería hacer esa pregunta, porque cuando yo iba a Estados Unidos un par de veces, y vos no ves la estructura, hay clubes, por supuesto, pero la estructura deportiva no pasa exclusivamente por los clubes.
No, claro, los clubes hacen, como todo club, hacen una introducción a la vela y tienen un techo que es regional, las regatas locales de ahí y alguna regata nacional, y después se maneja más por se arman grupos de entrenamiento privados con entrenadores, algunos son extranjeros, en algunas clases interviene la clase, como puede ser el Optimi, que organiza más cosas a nivel clase. Y a nivel olímpico, el país no tiene tantos recursos como tiene un país como Argentina, recursos del Estado, sino que lo organizan más como si fuese una empresa privada que se encarga de buscar sponsors y de buscar auspiciantes, y algunos serán anónimos, otros son, qué sé yo, aparece de todo.
Te cambio una palabrita, más que buscar, eligen. Ahí.
Sí, está. Uno dice, es el huevo o la gallina. Es el huevo y la gallina. Tienen todo. Claro. O sea, los eligen y los buscan. Y hay una sinergia con eso. O sea, no, a veces consiguen Helly Hansen, no consiguen Adidas. Entonces, van buscando. O sea, hay marcas que están más asociadas con la náutica. Hay algunas marcas, empresas que están, que por algún lugar llegan a la náutica por algo, y bueno, y esas son las empresas que atraen a auspiciar los equipos de vela olímpicos, por lo menos en Estados Unidos y en otros países más potentados de Europa. Pero en general, eso no quita todo el esfuerzo personal que uno ve que ponen los atletas. A veces algunos países tienen cosas más facilitadas en lo que es logística y recursos, y bueno, y acá en Argentina hay bastantes recursos del Estado, o por lo menos había, y hay ciclos que no hay nada, y cuando se apaga la luz, muchos atletas quedan en la vía, porque es muy difícil hacer una campaña, no por el tema de recursos, sino por la inestabilidad y la incertidumbre que le queda al atleta, que debería solo ocuparse de entrenar, y a veces tiene que ocuparse de un montón de cosas, como conseguir los recursos para poder hacer una campaña, que a veces no sabe si va a funcionar, no hay ninguna garantía. Entonces, por eso el esfuerzo que hacen los atletas en Argentina es muy, muy valorable, porque llegan...
Adelante, Lucho. Sí, mira cómo levanta la mano. Viste que tu tocayo es muy disciplinado, te diste cuenta. No
quería interrumpir, digamos, lo que estaba diciendo Luis, que era muy interesante, pero quería por ahí, nada, escarbar un cachito más. Cuando vos decís que tiene que dedicarse a entrenar, ¿sí? Solamente ponernos en contexto, digamos, ¿qué es entrenar? Cuando decimos entrenar, ¿cómo es un día de entrenamiento? Porque, digamos, por ahí si alguien ya escuchó varias veces el programa, con sí. otros atletas ya lo hablamos un poco, pero digamos, del lado del entrenador, cuando vos tenés que preparar a una persona, ¿sí? O sea, hay cuántas cosas, digamos, hay que tener, porque el día me imagino que se les llena, no, o sea, no es que están mirando una regatita por televisión y después el domingo salen a navegar por ahí como hacemos nosotros, ¿no? Tan como, es un poquito más complejo.
Sí, bueno, es muy amplio, depende la etapa donde uno está en el entrenamiento, o sea, cómo es la preparación, hay que hacerlo a nivel macro, generalmente con atletas de alto rendimiento. A ver, por ejemplo, yendo más cerca a una preparación de un campeonato, un juego olímpico, un mundial, hay que ir haciendo bloques de entrenamiento, en donde en esos bloques de entrenamiento se hacen como clínicas, en lugares, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunas pretemporadas en Mar del Plata, en donde consiste de 10 días que vamos, alquilamos un departamento, dormimos en el club, comemos bien y todo el día, todo el tiempo estamos dedicados a esa actividad. Y uno dice, pero ok, vas a navegar y ya está. O a veces he escuchado, por ejemplo, que, no sé, en el judo, yo te hablo de lo que escucho, pero no soy judista ni experto en judo, pero hay deportistas, por ejemplo, la Peque Pareto, que ha hecho una carrera universitaria a la par de su campaña olímpica. Y bueno, y ella dice que es posible, y qué sé yo, y sí, es posible. En algunos deportes a veces uno puede entrenar 2 horas, 3 horas, o el lugar de entrenamiento queda cerca, pero en la vela es mucho más complejo porque prácticamente lleva a mudarse a otra ciudad donde uno no vive, como por ejemplo Mar del Plata, y a todo el tiempo tiene que dedicarle todo el día a eso, porque el barco se rompe, hay que arreglarlo, hay que entrenar no solamente en el agua, sino en el gimnasio, y por ejemplo, un día de entrenamiento en una clínica en Mar del Plata, uno arranca a 7 de la mañana, desayuna, llegan ya a las 9, te vas al agua 1 hora, volvés, comés, te vas otra vez al agua, estás 3 horas, 4 horas, volvés, y esto en condiciones de mucho viento, haciendo un doble turno, volvés, te vas a, no sé, o 2 horas a andar en bicicleta, o 2 horas en gimnasio, y ahí ya se te hicieron las 8 de la noche, comés y a dormir, y al otro día repetir. Uh-huh. Y los días que te quedan, si venís matado y estás haciendo eso durante 5 días seguidos, o 4 días seguidos, y el físico empieza a resentirse, entonces hay que parar un día, pero en realidad ese día que parás, lo usás para arreglar las cosas que se te rompieron del barco, o hacer algún trabajo que en el escritorio de logística, de algo que te falta, o programar un campeonato. Es muy, muy complejo y muy desgastante, y realmente llevar una carrera universitaria o trabajar, claro, es algo muy, claro, muy duro y muy difícil a un nivel de campaña olímpica, ¿no?
El caso de Lucía está estudiando, sí, ingeniería, yo no sé, probablemente la venga.
Sí, sí, sí. Lucía hizo. Estudia ingeniería. De hecho, hoy no le iba a decir para que venga, pero salía de la facultad a las 7:30 y era imposible, y también estaba cansada porque de ahí se iba al gimnasio. Así que.
Claro. Pero ya tenemos el ticket para la próxima, la sumamos.
Para la próxima la sumamos, sin duda. Y así que el tema de. A ver, Lucía, en el caso de Lucía. Más o menos en febrero apagó un poquito la facultad con algunas materias, hizo lo que pudo, y después 2 meses antes de los Juegos cortó la facultad definitivamente porque para retomarla después de los Juegos, porque era muy difícil. Pero bueno, ella les va a contar más en detalle cuando la entrevisten, pero básicamente es un sacrificio que nosotros, el tiempito libre que volvíamos a entrenar, cuando estuvimos mucho tiempo en Portugal, ella, tiempito libre que tenía, se ponía a estudiar, y la verdad que me saco el sombrero, porque después de días intensos y cansancio, ponerse a estudiar es muy difícil y muy duro, y también se desgasta el físico, y la cabeza no tendrá más memoria para poder meter con
seguir el día.
Sí, Dingo, así que sí.
Contanos un poquito mientras Luis busca una foto del WASP. Ese barco te lo llevas debajo del brazo a cualquier parte, ¿no? Es una cosita que entra en una bicicleta, más o menos.
El WASP es un barco con foils, es un monotipo, one design, quiere decir que son todos los barcos iguales, el mismo concepto que un laser. La idea del barco es porque ese barco viene del MOD. El MOD es un barco muy parecido, pero es libre, es todo de carbono. Y bueno, y se hace muy costoso, que puede llegar a costar más de $50,000 un MOD competitivo.
Claro.
En cambio, este barco es un barco que tiene un valor como un laser. Y bueno, y es one design, lo que quiere decir que uno se compra este barco y tiene el mismo barco que el campeón mundial. O sea, no hay más nada. Claro. Entonces, si uno va mal en la regata, ya es el problema el que va arriba. Así que yo en este barco me gustó mucho por el concepto del barco y porque a mí se me hace imposible hacer una carrera armamentística con material en estos barcos. Y de paso para aprender y poder tener otras habilidades, porque el tema del foil es algo que viene, que es nuevo y que viene para quedarse.
Seguro.
Ya se está traspasando a los barcos de offshore, a la Copa América. Y bueno, este barco tiene una construcción en fibra de vidrio, el casco, y tiene foils de aluminio. Y tiene materiales muy sencillos. Solo tiene un mástil de carbono que es cónico y una fogonadura que es de carbono que está pegada al casco, y el resto es todo muy simple y se puede reparar con muy poca cosa y muy, muy económico, por así decir.
¿Qué origen tiene este barco?
El barco tiene el origen, el diseñador, son australianos, se fabrica en Australia y en China, ¿sí? O sea, hacen algunas partes las fabrican en China y otras partes las terminan de ensamblar en Australia, y de Australia distribuyen para todo el mundo.
Esto sale en medio de los esquifes australianos, ¿no?
Esto sale como desarrollo. Primero salieron los esquifes australianos, después hicieron, cuando dijeron vamos a meter un esquife en los Juegos Olímpicos, apareció el 49er y otros barcos más, y ahí se estableció como un one design de los esquifes, que es el 49er, y después con el desarrollo de los 49ers y esquifes, empezaron a volcarse a salir el MOT y luego sale el WASP. Y si no fuese por los skiff, este barco no existiría. Y también tiene muchas cosas copiadas, por ejemplo, las bolsas de aire que de los trampolines tiene un sistema muy parecido como es en los kites. Entonces, es un barco que agarra un montón de cosas modernas y las incorpora, y lo mismo el uso de la fibra de carbono. Que también sin el desarrollo de la fibra de carbono estos barcos no existirían, porque hubiesen podido desarrollar un barco de fibra de vidrio si previo no hubiesen desarrollado barcos de fibra de carbono y hacer un análisis de la estructura de cómo se comporta, porque el barco en sí, el casco, es una cosa rara que está diseñada para ir arriba del agua.
Claro, no está diseñada para meterse en el agua y empujarla, ¿no?
Puede navega como un láser sin vuelo, pero no es mejor performance. El barco está diseñado para ir arriba del agua volando, y el casco mide 40 centímetros de ancho, y después tiene 3,20 metros de eslora. Entonces parece un kayak. Después abierto, sí, tiene más de 2 metros, pero eso todo
un vértigo
se desarma.
Total, ¿no?
Y es un barco que enseñida va 18 nudos, 16, 18, 19, y en popa puede llegar a 24 nudos de velocidad.
¿Y cuál es el rango, digamos, de regata en que está habilitado, digamos?
Sí, el rango el barco empieza a foilear con más o menos 7 a 8 nudos. Depende de la habilidad del que vaya arriba. Uh-huh. Pero
y del peso.
Sí, del peso, el rango de peso es bastante amplio, no hay tanta incidencia en el peso como puede ser en un láser. El barco se setea de acuerdo a tu peso. Se le da, se setea el foil, el lift del foil, que es lo que lleva para arriba. Uh-huh. Y se setea también la tensión de los battens, los controles tradicionales que tiene una vela, como el van, la bolsa y el Cunningham. Tiene, o sea, en estos barcos son para gente que ya haya aprendido a navegar en barcos que no vuelan, o sea, que tengan una experiencia previa en un láser con viento, y bueno, porque aprender todo de cero en estos barcos es bastante complejo. Y respecto a esto te hago un paréntesis, porque por ejemplo en Estados Unidos, que tienen más desarrollada la clase, tienen 150 barcos con regata con 40 barcos, porque el grueso de la flota es muy amateur, gente que le gustó el barco y se compró. Como ha sido el Lassen en sus inicios, muchos chicos empezaron a navegar sin tener una base de Optimis tradicional. Entonces, no sé, yo fui a correr el Nacional de UAS hace varios años y apareció un chico que aprendió a navegar a los 13 años en catamarán con el papá de San Francisco, y estaban acostumbrados a navegar con mucho viento, y el barco le resultó muy fácil, y él quedó segundo en el campeonato. O sea, entonces vienen esas cosas raras, como también ahora aparecieron un grupo, una flota de Hawái, que Hawái nadie los tiene en cuenta, porque están tan re lejos del continente, y aparecieron a navegar, y son muy buenos, y de hecho la campeona nacional de Estados Unidos, la última, es de Hawái, es una chica de Hawái, y vienen de barcos como el Open Big, que es un skiff chiquito, como para niños chiquitos, y otro chico viene del Windsor, de la Big Techno, de la tabla Big Techno. Entonces aparecen rarezas que antes no veíamos, y que vienen, es una nueva generación de barcos que hace todo muy, muy amplio el espectro de la vela. Quién sabe, tal vez mañana venga alguien del kite, y se sube a este tipo de barcos y le va bien. Entonces,
claro. Decime, y acá en Argentina, ¿cómo viene la clase?
Acá en Argentina, bueno, veníamos repuntando y nos tocó la pandemia. La pandemia nos frenó mucho. Tenemos actualmente ahí 18 barcos, de los cuales navegamos más o menos unos 10 barcos. Sí, hay otros barcos que se han comprado para uso recreativo, o gente que se lo compró y por ahí luego vio que no era para él, porque el barco en sí es muy llamativo, porque es un juguetito. Y bueno, y ahora tenemos, en noviembre tenemos el Nacional de UAS en Dársena, a fin de noviembre, y tenemos ya inscrito 10 barcos. Así que la clase está buena, es entretenida. Acá en Argentina estamos navegando gente de entre 25 a 45 años, por cuestiones, no sé, porque pintó eso. En otros países hay también gente de nuestra edad y gente más joven. Tiene la clase de UAS, tiene en otros países mucha, mucha juventud. Es una clase que compite con el 29er en adeptos, en grupo y en gente joven.
¿Acá estás hablando como competidor o como entrenador?
Te hablo como competidor y también entrenador, como las dos cosas, porque en esta clase yo compito y también a veces entreno como entrenador, y bueno, acá nos falta, a nivel Argentina nos falta más gente joven que se sume a la clase. Y bueno, cada tanto hacemos, una vez por año hacemos clínicas, invitamos a chicos que vengan a probar la clase, pero bueno, también es un tema de costos y también de traer más barcos para que se vendan y gente que esté entusiasmada para
claro, pero,
para
pero
comprar.
¿Dónde se concentran?
¿Cuál sería la edad?
Perdón,
sí.
Luis.
¿Cuál sería la edad recomendable que decís vos?
Vamos a hacer una cosa.
En el WASP, digamos. ¿Qué edad le ves al chico, no? O sea, ¿dejó el Optimis y entra el WASP o no?
Bueno, yo fui a competir a los WASP Games en el 2017, que es el Mundial de WASP.
Ajá.
2017. Y bueno. Ese fue el primer campeonato y me llamó la atención el rango de edad que había. Había un chico, el más joven, era un chico de 13 años, que venía de competir el Mundial de Optimist, que era de Malta. Y el chico andaba entre los 15 primeros. Y, o sea, realmente el barco tiene, además tiene un aparejo que es más chico. Se puede navegar con 35 kilos, hasta 80 kilos, 85 kilos sin problema. Uh-huh. Y va muy parejo. Así que el rango de edad es
qué bueno. Eso es muy interesante, justamente porque necesitamos también una clase que reciba a los chicos de Optimist, ¿no? Estás diciendo que ese pibe de 13
años... pueden haber chicos de Optimist, solo que el barco hay que revisarlo mucho, más que cualquier otro barco, porque tiene muchos tornillitos, muchas cositas, que hay que estar en el detalle, porque una rotura te puede dejar en el agua sin poder volver, y hay que estar con un bote de apoyo, porque en una maniobra se puede caer al agua y se puede ir el barco. Entonces, es un barco que, bueno, tiene que ir con cierto cuidado, y obviamente usar casco al principio, porque se puede golpear mucho.
Peteco, dígame.
Sí.
No, a ver, en el chat de YouTube, más allá de todos los saludos y agradecimientos por las entradas al Salón Náutico y qué sé yo que ya tuvimos, Pablo Rodríguez pregunta, él cree, o por lo menos lo dice así, en el MOD tienen una palanca en proa que cree, maneja el ángulo del fondo. En estos barcos como el WASP, ¿también sucede algo parecido? Que, si nos podría comentar cómo es el manejo de ese foil.
Sí, es el mismo sistema, solamente que el MOD con su evolución tiene un botalón que hace que la varilla y un regulador de altura de varilla. Esa varilla se llama WAN, nosotros le decimos cucharita, porque es como una cucharita. Esa varilla lo que hace es regular.
¿Es esto que está en la proa acá?
Eso está en la proa. ¿Sí? Okay. Es el mismo sistema que tiene el MOD, es una varillita de carbono que tiene una cucharita abajo que va tocando el agua. Cuando eso, la varillita deja de tocar, le manda una señal al flap del foil principal para que el barco baje. O sea, lo que hace eso es regular, hacer que el barco esté en el. Regular la altura del vuelo y que el barco no se salga del agua. Básicamente para eso, en el MOT, como tienen el botalón, los barcos que tienen los upgrades tienen el botalón y tienen la varilla más larga, les permite navegar en condiciones de mucha ola, mucho más estable, si lo setean bien, si no, se pone peligroso. En el UAS, el sistema no tiene botalón, y seteándolo bien uno puede navegar en cualquier condición. De hecho, hemos navegado en Mar del Plata afuera con ola grande y se puede navegar perfecto. Uh-huh. Pero bueno, básicamente la función de eso es regular la altura. ¿Qué tan alto voy a volar o qué tan bajo? Mientras más alto vuele, más velocidad y más inestable se pone el barco. Mientras más bajo vuele, se pone más tranquilo el barco. Esa sería la respuesta.
Bien, bien. Espero que Pablo quede conforme.
Dingo, te hago una pregunta. O sea, vos sos rosarino.
Yo soy rosarino, nací en Rosario. Navegué siempre acá. Mis primeros pasos fueron en Rosario. Y navegamos siempre acá en el río Paraná. Con río más alto hemos tenido las lagunas en las islas. Y bueno, acá tenemos el río Paraná que nos queda a 10 minutos en bicicleta desde cualquier lugar y estamos navegando. Eso es una ventaja.
Por supuesto que sí. Y además, bueno, sí. Rosario se transformó en una plaza náutica muy importante. Por eso mismo te hago esta pregunta, para que la gente sepa que vos tenés, bueno, más allá de que te metés con los snipe, que es una de las clases más federales que hay, además estás adentro del interior del país. ¿Me siguen escuchando? Sí, ¿no? Y me gustaría saber cómo anda la actividad deportiva en este momento en Rosario.
Bueno, en este momento, exactamente en este momento, estamos en un buen momento porque el río subió. Y desde la pandemia hasta hace un mes, y estuvimos con el río muy bajo, muchos barcos se quedaron varados, veleros grandes con guillotes se quedaron varados en las caletas sin poder sacarlos, se rompieron muchos veleros, se perforaron quillotes con cascos y unos desastres tremendos, triste, y también estuvo muy bajo hasta el punto que en algunas partes del canal se derrumbaron los veriles del canal, tan poca claro. agua que había, y las dragas trabajando a full, porque Rosario tiene mucho, desde el 2001, que empezó con el tema de la soja, empezaron a entrar muchos barcos sojeros a llevarse soja, traen fertilizante y sacan soja, entonces uno ve el río y cada 10 minutos hay un barco pasando, entonces se le da mucha bola al mantenimiento del canal, pero todo lo que es a nivel deportivo, los clubes quedaron muy, muy atascados con la bajante, porque mucha gente no podía salir a navegar y no podía sacar los barcos, y los únicos que podían navegar y haciendo esfuerzos meteóricos eran los Optimist. Imagínate que en la caleta de nuestro club podía salir con el agua a los tobillos, no había más agua que eso, y todos los barcos grandes ahí clavados con los quillotes. Y bueno, y ahora se está reactivando todo, hay agua, ya está más de 2,5 metros, y este fin de semana que pasó fue una de las fechas del Gran Prix del Litoral, y ahora este claro. fin de semana que viene, mañana, es la fecha de cierre del Gran Prix del Litoral, y bueno, y se está pudiendo navegar, así que estamos todos contentos, y todo el mundo sacando los veleros, y sacando las telarañas, y volviendo a traer la actividad, porque estaba todo muy
parado. ¿De qué club
parado.
Sos socio? ¿De qué club sos?
Yo actualmente no soy socio de ningún club, pero siempre fui socio del Club de Velas de Rosario.
Club de
Pero bueno, sí, al Club de Velas sigo yendo a veces a navegar o algo. Y también tenemos, dicho sea de paso, nosotros en Victoria con mi mujer, que ella es entrenadora de Optimist, hicimos una escuela de vela en Victoria, en Entre Ríos, que claro. ahí no había actividad de vela, también con ayuda de Andy Domato y Alfredo Gutiérrez. Sí, exacto, el mismo. Andy vive allá en Victoria y sus hijos también navegaban y ahora ya son más grandes. Y armamos hace varios años esa escuela de vela, con mucho esfuerzo, porque es muy difícil a veces poner una actividad nueva y en un lugar donde nadie sabe lo que es, porque está más emparentado con los caballos y las vacas que con los barcos.
Claro.
Así que, pero el lugar para navegar es increíble porque son como unas lagunas donde no hay corriente y es ideal para aprender a navegar. Así que de esa escuela ya estamos llevando a algunos chicos a los encuentros de escuelita. Ahora en noviembre hay uno en San Pedro y algunas regatas donde vemos que pueden navegar porque, bueno, a veces en el río con corriente son condiciones desafiante para algunos chicos porque es más difícil.
Claro. ¿Habrás navegado con Carlitos Rodríguez y con Hernán Molteni mucho tiempo?
Sí, hemos navegado y de hecho corrimos un circuito en el 2017, en una Rolex, en el barco Nuria. Claro. Pero sí, los conozco de acá del Club de Vela. Hernán está encargado de yachting en el Club de Vela de Rosario. Y bueno, y Carlos Rodríguez siempre navega y está ahí.
Siempre vigente. Trabajando, exactamente.
Todos colaborando y haciendo cosas.
Mandale muchos saludos de parte nuestra.
Bueno.
Nos queremos mucho, grandes deportistas, y además nos hemos encontrado muchas veces en los encuentros nacionales de vela, tanto sí. en Rosario como en Mendoza, como en Puerto Madryn y en tantos lugares. Hemos pasado
sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
Che, déjenme decirle bien. Algo que. Nosotros que estamos con esto del varadero, recuerden que todo lo que necesiten lo encuentran en Náutica Escalada. Cualquier cosita lo ven a Daniel Zimmerman, mirá la carita de Luis, ¿viste? Tenés que ir a buscar lo que te pedí, Luisito.
Sí, hay que ir, 9
de julio
además lo bueno
y
es
escalada.
Que...
9 de julio y escalada, Náutica Escalada. Fíjate vos cómo es sí. la cosa.
A ver, van ahí y lo bueno es que incluso además de tener los materiales, se pueden sacar las dudas, que es lo que, digamos, nos
tremendo,
nos
seguro.
Llena, digamos, el bolsillo a nosotros, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando, sí, pero esto se puede usar, esto lo podemos poner, conviene esto
hay que
o aquello
diluir,
para
no hay que
nuestro
diluir.
Barco. Y eso, claro, digamos, es un gran plus que tiene Náutica Escalada. Sí, bueno, está entrando Fabián Conte, pero antes de que entre Fabián Conte y nos inunde
para que no se entere
conocimientos, Luis, te quería hacer una pregunta. Además, lo tenemos en el chat a Gaby Meyer, que le mandamos un saludo, y en cualquier momento seguro mete una de esas preguntas que solo Fabián puede
responder. ¿O por qué no entra?
Luis, cuando vos en tu rol de entrenador, que es, digamos, hoy como estás acá, te dejamos hablar muchísimo de WASP y vos como,
sí, sí,
como competidor, pero en el rol de entrenador, digamos, lo que estuvimos viendo es entrenás para varias diferentes clases, ¿sí? ¿Eso, sí, digamos, necesita un perfil específico o no? ¿O es lo común, digamos? Che, agarro Ilka 6 y salto a, no sé, a Snipe, y de Snipe puedo... O sea, ¿es lo normal? Porque nosotros no estamos muy acostumbrados a ver eso, digamos.
Bueno, te cuento. Por ahí no es lo normal. Hay muchos entrenadores que se dedican solamente a una clase. Yo personalmente siempre navegué, mi mejor performance fue en el laser. Uh-huh. Y bueno, y tengo mucha experiencia en laser. Y acá donde vivimos nosotros no hay una escuela de entrenadores ni una universidad de entrenadores como hay en otros países en Europa, donde uno se forma para ser entrenador. Uno se va formando con la experiencia a veces y también cometiendo errores y también teniendo la experiencia de haber sido navegante. Entonces yo, por mi parte, siempre me dediqué a tratar de navegar en todos los barcos posibles para poder captar todos los conocimientos posibles. Mucho aprendí del Snipe, he navegado últimamente, como les contaba, navegué Nacra, en 49er, también mirando y viendo y preguntando a gente más experta. Y bueno, yo en lo que va hoy me considero que puedo entrenar cualquier tipo de barco con mucho cuidado y aprendiendo y viendo y también viendo las condiciones de seguridad. No hay ninguna limitación, los barcos en sí son muy parecidos. La esencia de cómo hay que navegarlos. Acá en la foto que ven son dos chicos de San Francisco que entrenamos en NACRA y en WASP. Ellos vinieron con experiencia, navegan en 69F, que es un barco de A3, que hay un circuito mundial. Y la idea de estos chicos era iniciar una campaña olímpica y bueno, obviamente me puse a navegar un poco en NACRA, empecé a preguntar y es muy parecido en algunas cosas con el WAS, con el Forti, con otras, ahí vas agarrando algunas cosas y también preguntándole a otra gente que tiene ya experiencia olímpica y bueno, y no es complicado, a veces sí, no todos los entrenadores a veces entrenan todos los tipos de barcos. Yo trato de tener experiencia de todos los barcos, hasta he navegado en Sunfish y he entrenado Sunfish y todos los barcos tienen algo en común, algo parecido. Pero bueno, a mí me gusta tener un espectro amplio de todo tipo de barco. Mañana me llaman para entrenar un barco que no conozco y
ahí
voy
estás
a ponerme a investigar y si puedo me pongo a navegar en eso y le saco la mano porque realmente me gusta.
Está muy bien. Luisito, bueno, perdóname, sí. Dingo. ¿Qué hora es, Lucho? Decime la hora.
19:45, la hora exacta para que entre Fabián Conte.
¿Y qué le pasa a Fabián que no entra? Eso quería preguntar. ¿Sabés
lo
que
es?
Ah, estás ahí,
tarde.
Yo no te veo.
Estoy acá. No, me agarró Coldplay.
No sé por qué.
Acá en las inmediaciones de mi casa. Así que.
¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
Muy bien. Muy bien,
qué lástima, suerte, que no te puedo ver. No sé, mi tecnología hoy, que no tengo... Me peleé con Cablevisión, señores. No sabés lo que fue la pelea telefónica. Pobre pibe, lo decía.
Llamalo con propiedad. Flow personal, ¿sí? Porque ese es el actual, personal. No confundas.
Me quedé sin internet ni nada, porque lógicamente, después de todo lo que les dije, me cortaron todo,
obvio.
¿Viste? Obvio, ¿no? ¿Qué te parece? No, a ver, señores, antes de que ingrese el comentario de nuestro amigo Fabián, le quería comentar a Dingo que estamos trabajando mucho y muy seriamente con toda la línea de motores eléctricos Torquedo, con nuestros amigos de Naval Electric, y vamos a estar por todo el interior difundiendo este tipo de motores, que la verdad son una grandísima solución, y cada vez el costo-beneficio se acerca y está superando a todos los motores de cuatro tiempos, ¿no? O sea, en lo que sería economía, lo que sería durabilidad, además de todas las posibilidades que tenés de no contaminar. Y bueno, muy pronto vamos a estar nuevamente hablando con Nicolás Foti, que está próximo a viajar a Alemania, porque Torquedo inaugura una nueva planta en Alemania. Vamos a tener imágenes de la inauguración de esa planta, también vamos a tener charlas desde ahí mismo. Creo que esto nos va a llevar, por suerte, muchos minutos de programa de aquí en adelante, porque hay que difundirlo, señores, hay que difundirlo. Fabián, adelante, saludos, amigo.
Acá estamos, no sé, a ver, hoy vine muy completizado acá por la zona, claro, así que vine muy a las corridas, claro. Pero creo que alguno vio el post que reposteé de las popas de los Imoca, no sé si...
Sí, señor, todos lo vimos y te queríamos felicitar por esa foto.
No lo armé yo, me lo afané.
Pero es extraordinaria, te digo que me detuve casi como 15 minutos en cada una.
Está buenísimo, y está buenísimo ver cuán diferentes son los Imoca que van a alargar ahora en un par de días la primer prueba en serio de todos los barcos nuevos, ¿no?
Ya,
un
ya par estamos, no mañana. Ya estamos, el domingo arranca la ruta del Ron, y la verdad que recontra emocionados. Más allá de los Imoca 60, vamos a tener a los trimaranes, y vamos a tener a los Class 40, y vamos a tener, la verdad que, nada, una emoción. Por ver semejante despelote de barcos sobre el agua, diferentes rutas para llegar, la verdad que es una cosa que nada, muy, muy entusiasmados para ver qué es lo que sucede con eso.
¿Sabés qué quiero ver, Luisito?
No sé.
Quiero ver el dibujo que durante todo el programa estuvo haciendo Cali.
Nah,
que lo muestre en algún
momento. Se
la pasó dibujando todo el programa.
No se puede ver eso, es secreto.
Ahí está, mirá, ¿viste? ¿Te das cuenta? No puede dibujar hasta las 6:30. No puede dibujar hasta las 6:30 o después de las 8.
Sabés que uno creo que es un WASP, ¿no? Me parece. ¿No?
Claro, me parece que dibujó. Parece
un WASP, me parece. Sí.
Fabián, ¿me equivoco si Verdier es el mejor?
Yo creo que hoy por hoy no. Me parece que hoy por hoy no. Pobre la pibia que está, ya tiene más millas en su haber, impresionante, pero bueno, yo creo que hoy por hoy es el caballo del comisario. Pero una cosa que está buena, hablando así muy en general, hay un montón de barcos en todas las series, no es como la vez pasada que hubo dos trimaranes grandes o tres trimaranes grandes, ahora está lleno, y lo bueno es que hay muchísimos barcos nuevos en todas las categorías.
Ah, mirá lo que es eso.
Sí. Bueno,
¿te acuerdas que en un momento estaban ensayando con una sola pala central de timón? ¿Te acordás? Que estuvimos hablando de eso, Fabián.
Sí, sí.
Ninguno quedó,
No, nadie. No, estos barcos no los podés navegar con un solo timón. Hay un montón de barcos de geometrías de cascos nuevas que son para navegar con doble timón. El tema es que después tienen el problema de que a baja velocidad o cuando van derechos no tienen tanta maniobrabilidad. Entonces, llevarlo a un barco de crucero a veces es un arma de doble filo, el doble timón. A mí me pasó con el Kyber 28. El barco va bárbaro cuando va rápido, y cuando va lento es como mover un colectivo. Para entrar y salir del club y todo eso es incomodísimo.
Mirá, puede ser que sea una deformación de la foto, pero hablábamos con Petec antes de empezar el programa, que da la sensación ya casi que las popas son más grandes que la manga máxima. No sé si es así o no.
Viste que la manga máxima está en popa, eso seguro, ya hace un par de años. Pero hay algunos que son como más en forma de cuña que otros. Sí. Pero en general casi todos llegan con la manga máxima está en el espejo, y al metro más adelante, metro más atrás, todos algo de casco paralelo, entre comillas, tienen.
Claro, o por lo menos lo que llama la atención es que ninguno se quiere mojar, ¿viste? Los nuevos vienen todos.
Lo que pasa es que, viste que hay algunos que están más preparados para después esa que para la Ocean Race, que van a correr con tripulación. Hay algunos que ya mandaron esas carrozas, como este, por ejemplo. Este no. Bueno, este es el Hugo Boss viejo. O sea, este es el
Hugo Boss viejo.
Claro, este es el Hugo Boss viejo.
El que rompe siempre Thompson.
Este es el Hublot, creo que se llama ahora. Este es el último Hugo Boss.
El Hublot.
Sí, no tiene foil, ¿no? Sí, no tiene foil.
No, sí tiene foil.
Mira,
esta
mira, acá, ¿ves? No, son foil, sí, la bolsa, media distinta, pero tiene tanto foil.
Es un foil, es un foil, ¿eh?
No, eso es un foil.
¿Sí?
Es diferente el mecanismo con que sale y entra, pero es un foil.
Sí, es el foil.
A ver si
alguno de los. Bueno, ya tenemos. Este es un barco viejísimo. Sí, este es seguramente.
Sí, hay un par de FAR de 2006 o 2007.
Sí, hay un. Pero ese tenía pinta de ser un Owen Clark viejo. Bueno, este también es un barco viejo. Pero todos, a ver, hoy.
Este de los nuevos.
Bueno, este es el segundo de Manuart. Este es el métrico. Perdón, este es uno de los nuevos, sí. Sí. Sí.
Mirá esa fragata que tenés allá atrás, no sé si no es la Libertad, ¿eh? Foto anterior. ¿Esto dónde es, Lucho? ¿Sablé Dolón? Mirá esa fragata.
No,
decime si no es una fragata de Libertad.
No, esto no es de Sablé Dolón.
No, no es la popa de la Libertad esa.
Muy levantada, ¿no?
No tiene ni la proa ni la popa de la Libertad. No.
Muy parecida, así.
Es parecida.
Lo que está muy bueno para ver en estos es a ver todos los sistemas de los timones pivotantes.
Ah, sí, cómo maravilloso.
Cada uno optó por su teoría, y después tenemos que ver el tema del charal con los timones más adentro, pero me pareció ver en las fotos que ya los movieron hacia afuera.
¿Sabes qué? Sí, ¿no? A ver, espera, sí. Lo tengo al charal, mirá.
Con el charal lo tenías por ahí, me acá. Parece que ya los movieron hacia afuera, mirá. Sí, señor.
A ver si se ve un poco con el zoom.
Sí, se ve.
No, si ya se ve la pala ahí afuera, atrás.
Mirá. Ahí tenés la pala.
Acá.
Sí, ahí tenés la pala.
Sí, están movidos hacia afuera. Pero mirá lo que es el mecanismo para moverlos, ¿no? Es una cosa
como. Sí, es una cosa de loco. Dingo.
Bueno, vamos a ver. Pará.
Muy parecido a un WASP, ¿no, Dingo?
No nos equivocamos.
¿Qué decís vos?
Es parecido al.
El hidro, ¿eh? Esto no es el.
Ese es el hidro, pero atrás.
No,
ese
no.
Es el hidro.
Pero la pala, mirá dónde se ve acá abajo.
No,
están en la misma posición.
Están iguales. No la movieron, sigue saliendo, pero con mucho ángulo. Sí, sigue saliendo por adentro.
Sí.
Sí.
Qué bárbaro.
Pero bueno, nada, vamos a ver qué. Ahora se los van a ver. Obviamente me parece a mí que. No sé, me parece que uno de los mejores navegantes, aparte de Charlie Dalin en el Apivia, me parece que es el del Charal. El de Miechu, me parece que es. Es de los importantes. Deme un segundo, me tocan timbre. Un segundo.
Claro. Adelante. Dingo, ¿te gustaría participar con esos barcos en algún momento? ¿Te entusiasma ver ese tipo de embarcación?
Sí. Es, la verdad que es increíble eso. Hay que tener alguna experiencia en algo. Hay que ir haciéndolo paso a paso. Pero se ve muy bueno y no. Veo todos los barcos muy diferentes y veo que le invierten mucho en el diseño y son medios personalizados.
En la tecnología principalmente, ¿no?
Sí, porque son cosas nuevas y van probando cosas que no existieron antes, así que probablemente algunos barcos no terminen, no sabemos.
Vos sabés que nos va a faltar tiempo para encarar el tema de los mini con Fabián, era algo que de la Expo veníamos para conversarlo justamente por las ganas que hay de seguir haciendo minis aquí en Argentina, más los diseños de Fabián, que yo no lo veo, pero en cuanto esté disponible que me cuente rapidito qué es lo que está pasando con sus diseños en Europa, ¿no? ¿Ya volvió? ¿Ustedes lo ven?
Estoy acá. No, bueno, en Argentina está todo muy quedado porque termina por ahora siendo un barco muy caro, ¿no? Claro. Lamentablemente al astillero no. Por lo que me cuentan, no tienen consultas ni nada, termina siendo un barco muy caro. Y en Europa se está moviendo, el barco mío lo están por. A ver, se había frenado por una cuestión más geopolítica que otra cosa, pero ahora arrancaron de nuevo, así que yo calculo que semana que viene o la otra vamos a tener alguna foto ya del modelo de casco, que es por donde van a empezar. Y bueno, nada, están ahí. Yo creo que lo van a hacer, tienen intención. Se va a hacer en Asia, yo se les había contado ese barco. Hay gente que está interesada porque el francés que lo encargó está como interesado en empezar a mover la clase ahí en Asia, porque él vive en Taiwán. Así que bueno, la idea es un poco moverlo por ahí y bueno, y el barco, veremos a ver cuándo terminan de hacerlo. Pero esperemos que pinta bien. Tiene muchas consultas en Asia, como hay bastante gente interesada. Así que vamos a ver.
Vamos.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Que se expanda. Qué bien eso. ¿Alguien sabe qué le pasó al Lobo Gianelli que no apareció?
No, para nada. Cero mensaje.
Nos quedó esa enseñanza.
Está prendiendo el faro.
Está prendiendo el faro. Bueno, nos quedó pasar las imágenes esas, pero las vamos a dejar para la semana que viene, Lucho. ¿Me dijiste claro qué hora es? Disculpame, Roberto.
Estamos a 5 minutos del final.
A 5 minutos, porque sí. Está bien. Quiero preguntarle a Dingo en qué lugar exactamente de Victoria está el espacio donde ustedes desarrollan la actividad.
Sí, estamos en un principio, arrancamos todo en el Country El Solar, que tienen ahí un lugarcito, teníamos un galponcito, después nos mudamos, hicimos un arreglo con el culo de pescadores y después ahora volvimos de vuelta al solar. Y ahí es como, estamos como enfrente de la costanera, del otro lado. La escuela de vela es abierta para todos los chicos, puede venir cualquiera. Y bueno, nada, en el verano tenemos más chicos y después en los meses fríos.
Al toque del
frío,
cruce del puente, ¿no es cierto? Rosario Victoria.
Apenas uno cruza y entra a la ciudad, a la derecha y la costanera. Es ahí uno llega a Victoria.
Te vamos a ir a visitar, así que prepará poner asado.
Cuando quieran. Preparamos un asado y nos esperamos. Me avisan a qué hora llegan y así ya no tienen que esperar.
Lo pasamos a buscar a Charlie y a Hernán y nos vamos todos para allá.
Cuando quieran. Y si llegan antes, comemos una picada. Así que...
Pero por supuesto.
buena charla vamos a tener.
Dingo, una pregunta que le quiero hacer a Dingo. Sí. Lamentablemente no está Lucía, pero ¿cómo ves el tema? ¿Cuánto falta para que Lucía pueda tener la plaza para Leiser en la próxima Olimpiada?
La plaza, la primera oportunidad es en el Mundial del año que viene en La Haya, en Holanda. Que para eso ya fueron, ya están yendo cada vez que hay un huequito de entrenamiento. Yo estoy en un grupo de chat de los entrenadores. Actualmente no estoy entrenando a Lucía, pero sí estamos en contacto. Ya cada vez que hay un huequito van todas las chicas del mundo ahí con los entrenadores a hacer entrenamientos a ese mismo lugar, porque ahí es donde se juegan todos. Ahí prácticamente más de la mitad de las plazas se entregan en ese mundial, que es un mundial el mundial de clases olímpicas de World Sailing. Y ahí van a entregar la mayoría de las plazas de todas las clases. Así que muchos países se las juegan ahí. Y después de eso tienen las plazas continentales. Así que el que quiera ir a los Juegos tiene que ir a meter toda la carne ahí, porque después se pone, depende del continente, se pone más complicado. Así que eso es.
Bueno. Yo le pido disculpas a la gente que está mandando WhatsApp, pero como estoy transmitiendo desde mi teléfono no les puedo responder. Ya los leeremos después si hay alguno interesante y los otros no. Cerruti.
Creo que vos tenés, Lucho, tenés el pronóstico. Tenemos el esquemito de pronóstico. Porque me parece que tenemos que...
A ver qué tenemos.
Rizos.
Claro, algo nublado.
Hay que tomar rizos.
Buen tiempo. Fresco.
Sí, fresco.
Viento
y
moderado. Rizo. No, moderado al noreste. Está bien.
No,
la mañana está bien. Moderado del este. ¿Cuánto? 5 grados. Lindo, Lucho, para pintar, ¿eh?
Sí, sí. No vamos a tener problema, va a secar rápido, que es lo que más queremos.
El domingo también. Después, si quieren los muchachos venir a agarrar un pincel, pueden, ¿eh?
Sí.
Arranquen sin mí, ¿eh? Vayan
tranquilos. No me esperen a mí, ¿eh?
Sí, no, vos no te esperamos nada, no viniste nunca.
Tenemos un montón de puestos para cubrir, puede ser el que corte el queso, el que rebane el salamín. El que agarre la brocha o el que trae.
Yo ya te hice el apoyo técnico el otro día.
Los que cumplimos más de 70 años, ya los paraderos ya los usamos mucho. Lo lamento mucho, ya no voy más.
Mira, está bien, no te preocupes.
Qué bárbaro.
No te preocupes que nos arreglamos solo. Bingo, te agradecemos muchísimo tu contacto, tu charla. Vamos a
estar
nuevamente hablando contigo en cualquier momento porque sabes mucho y le das mucho al deporte nuestro.
El agradecido soy yo y gracias por darme el lugar. Y bueno, para lo que necesiten, cuenten conmigo. Y muy lindo el programa y bueno, me sentí muy bien, así que les agradezco mucho. Gracias.
Bueno, gracias, eso Dingo. Es lo importante para nosotros.
Dingo es fácil de ubicar, lo buscan en las redes Dingo Sailing, lo van a encontrar por todos lados, así que principalmente, bueno, necesiten un entrenador por la zona de Rosario, lo van a tener muy cerca, pero si lo llegan a necesitar por otras zonas, lo consultan. Anda por Buenos Aires dando vuelta, así que vamos a ver cuándo nos lo cruzamos y vamos a comer algo con él. Y si no, nos volveremos hasta Rosario, que de algunos amigos tenemos ahí que nos dan alojamiento. Así que bueno, nada. El Lobo acaba de mandarme un mensaje pidiendo disculpas porque no llegó. Mañana corre el Tarsen Norte, el campeonato argentino de ORC, así que se ve que debe haber estado ahí haciendo alguna preparación.
Orclub, sí, señor.
Bueno, lo perdimos al Lobo.
Nos estamos yendo, estamos pasados de tiempo. Nada. Nos quedó el Super Juanca para la próxima, para el viernes que viene.
Sí, señor. Está bueno. Sí, señor.
Y ya lo
avanti, entonces. Con Fabián. Dale con la publi del Lobo Gianelli y gracias por estar aquí con nosotros y a todos los oyentes y televidentes. Muchas gracias, nos vemos muy prontito. Que pasen un gran fin de semana.
Y como decimos siempre,
nos vemos en el agua, señores.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos.